¿Tienes unos minutos por delante? 1 millón de euros. ¿Qué te parece? Con los Expreso de Winamax puedes probar a llevarte hasta 10.000 veces el precio de entrada de la partida. Hasta 1 millón de euros. Todos los detalles en Winamax.es. Winamax, tu referencia de póker online. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Me retiro de la selección. Y lo digo ya, es así, y aparte con ilusión. Gracias, gracias a todos y a la vida. A la vida que me ha dado tanto. Porque no podía imaginar que esto podía ser mejor. Gracias a mis padres, porque aparte de que me han parido con gracia para hacer esto, y esto se lo debo a ellos, me han sabido acompañar maravillosamente bien en esta vida. Increíble. Porque la selección, claro, no es tu club y no es todo el año. Es algo muy particular, pero sí que debes sentir que es tu equipo. O sea, yo creo que la selección es tu equipo, tiene que ser tu equipo por excelencia. Que muchas gracias por tratarme de esta manera, que yo yo no sería quien soy si no hubiese jugado la selección, esto está clarísimo.
Hoy tenemos que empezar con un gracias Laia, gigante, con la despedida de la selección de una leyenda, no solo del baloncesto, sino del deporte español, capitana de una generación histórica y de un equipo absolutamente para el recuerdo. Se retira Laia Palau después de 19 temporadas en la selección española, 314 partidos, 838 asistencias, 1.800 puntos y 12 medallas. Todavía nos quedan meses para seguir disfrutándola, pero la trayectoria de Laia Palau en la selección merece el más grande de los reconocimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Una semana más a Nos Gusta el Básquet, con Dani López en la parte técnica. Por delante, una hora para hablar de baloncesto, de Laia Palau y del resto de nombres propios que copan la actualidad, como el de Ricky Rubio. ¡Qué alegría nos está dando verle a ese nivel! Como máximo exponente de la Armada Española en la NBA, saliendo desde el banquillo, jugando bien, divirtiéndose en Cleveland Cavaliers, en un equipo con pocas opciones de hacer cosas sobre el papel, pero que está ganando y que está demostrando que tiene hambre y que ha fichado a un jugador que les va a dar mucho, como Ricky Rubio. Viene de hacer su mejor partido en la NBA, se le nota tranquilo, contento y, sobre todo, reflexivo.
Sí, ha sido un proceso tanto físico como mental, como momento. Durante toda mi carrera han sido muchos altibajos. Llegué en la NBA con mucha confianza, me rompí la rodilla el primer año, el tercer año también, o cuarto año, tuve una operación de tobillo, después problemas personales. Llega un momento donde tu cabeza te da mucho que pensar y van pasando los años y ves que hay más allá, ¿no? Llega un momento donde encuentro que estoy madurando, que veo que no es la fin del mundo perder un partido, pero tampoco es el éxtasis ganar uno, ¿no? Al final las emociones se tienen que controlar.
El riquicesto en su máxima expresión en la NBA, y otro de los protagonistas de esta semana es Pau Gasol, que el próximo viernes estrena en Amazon Prime su documental. Pau Gasol, lo importante es el camino, donde relata los dos últimos años de la vida de Pau Gasol, con el proceso de recuperación, las conversaciones con su familia, sus dificultades para volver a jugar y el retorno por la puerta grande al Barça y sobre todo en su último torneo en los Juegos Olímpicos. Pau Gasol, protagonista de un fantástico documental.
Había una posibilidad real de que yo no pudiera volver a jugar y ya estaba retirado, ¿no? Entre comillas, y mucha gente ya me había retirado. Así que qué bien. Ya te digo, disfrutando de este momento, estando más en casa, haciendo más de padre, con Dani, con nuestra pequeña, y ya está. No es un momento, digamos, fácil de digerir, ¿no? Porque el baloncesto me ha aportado tanto, pero también es un poco, es hora de, pues eso, recoger los frutos y cambiar de marcha y hacer otras cosas.
Y aportar donde quiera, y lo hará a la perfección, porque es un absoluto crack, dentro y fuera del campo, el mejor jugador español de la historia y uno de los mejores deportistas españoles de siempre. Y su hermano Marc, que es noticia, porque Juan Carlos Navarro, este martes en un desayuno con los medios de comunicación revelaba que está en conversaciones con Marc Gasol para intentar un posible fichaje por el Barcelona. De momento, decía Navarro, director general de la sección de baloncesto del Barça, que no ha recibido respuesta, tampoco hay ningún tipo de negativa y que la puerta sigue abierta, que el interés es real y que todo depende de lo que decida Marc Gasol. Sería sin duda otro de los bombazos después de Pau, ver a Marc también jugando sus últimas temporadas con la camiseta del Barça. Y la cosa va de protagonistas, y es que es una semana de reencuentro para la selección femenina. Después de un verano convulso, con muchas noticias sobre todo en lo extradeportivo, arranca la era Miguel Méndez, con una selección joven, renovada, manteniendo el bloque pero incorporando jugadoras que tienen que quedar mucho que hablar en los próximos años, como Irati Echarri, como Ángela Salvadores, María Conde, el regreso de Leticia Romero, en una selección muy joven que afronta el reto de clasificarse para el Campeonato Europa 2023. El jueves se estrena en Hungría y el domingo en Almería recibe a Rumanía, el nuevo proyecto de Miguel Méndez.
Bueno, yo creo que no se aleja mucho del estilo español. Yo creo que soy entrenador español y tenemos ese ADN de competir cada balón, de jugar mucho a partir de la defensa o tratando de atacar mucho a partir de nuestra defensa, porque desgraciadamente las jugadoras que tenemos, la capacidad atlética de las jugadoras que tenemos históricamente en la sociedad española, pues somos pequeñas y tenemos que generar mucho desde nuestro trabajo defensivo, desde jugar a campo abierto, desde compartir mucho el balón. Bueno, pues ese será un poco el estilo de juego que implementemos.
Una selección que capitanea ya desde esta concentración Silvia Domínguez, que toma el relevo de Laia Palau.
Es un papelón, ¿no? Porque vengo aquí a dar un relevo pues a una jugadora que ha estado muchos años en ese puesto, con ese papel, y es un puesto complicado porque no es lo mismo, ¿no? Que en un club. Al final aquí nos juntamos diferentes jugadoras que vienen de sus equipos, con diferentes roles y... pues bueno, crear a veces esa armonía dentro del grupo y gestionar eso pues no siempre es fácil, pero bueno, es un reto más, ¿no? Para mí también, intentar pues ayudar a todas las compañeras siempre a que se sientan cómodas, tanto dentro como fuera de la pista, y bueno, tampoco nada especial.
Una semana también preciosa y bonita para la selección femenina, como semana interesante la que tenemos como siempre en el mundo del baloncesto, con Champions, con Eurocup, con Euroliga, con ACB, con fichajes como el regreso de Anses Pasegnis a la ACB de la mano de Kosur Betis. Y es que quedan 7 jornadas para el corte para la Copa y todavía hay muchas cosas que decir y muchos equipos que se están jugando la plaza para el primer gran objetivo de la temporada. Tenemos por delante una hora de baloncesto con sorpresas y con protagonistas de altura. Enseguida estamos en la casa del tercer clasificado de la Liga Endesa, en Murcia. Viajaremos también a Badalona. Tenemos cita con una de las jóvenes integrantes de la selección femenina de Miguel Méndez y también tenemos que repasar todo lo que está dando la actualidad en forma de nombres propios. Con Dani López en la técnica, como siempre, arrancamos para hablar de baloncesto. Comienza Nos Gusta el Básquet. Pues es verdad que quizá van solo 9 jornadas, que todavía queda muchísimo de la liga regular, pero yo creo que hay una tendencia que se consolida y cada semana más, porque uno ve jugar a Lucán Murcia y ve a un equipo reconocible, con baloncesto ofensivo, que anota, que ha hecho un buen bloque y que está tercero en la clasificación, y mucha parte de culpa tiene su técnico Sito Alonso. Sito, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, perfecto, muchas gracias.
Bueno, faltan todavía 27 jornadas de... no, 25 jornadas de la liga regular, pero supongo que uno cuando ve el periódico y ve que sois terceros, uno supongo que está satisfecho, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Genera ilusión en encontrarte en la parte alta de la clasificación. Es verdad y tienes razón que queda muchísimo todavía, pero bueno, ya no son 3 o 4 jornadas, ya son 9... Y por lo menos pues ese balance positivo y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros, que es el que la gente nos reconozca cuando jugamos y que vea que somos competitivos, pues de momento lo estamos logrando, ¿no? Y esa es nuestra única intención de seguir por ese camino.
¿Ya está el equipo como tú quieres, Sito? ¿O tiene todavía potencial de crecimiento?
Yo creo que tiene potencial de crecimiento, porque, bueno, se ven partidos, ¿no? Que también hay cosas que el rival hace, que tienes que reconocer, que tienes que jugar mejor a veces, que habrá veces donde no nos sentimos cómodos dependiendo de lo que esté jugando el rival, o en momentos en que jugadores de nuestro equipo, pues no, o alguno de ellos no esté dando un buen nivel y tengamos que buscar otras soluciones, y eso se aprende durante el año, ¿no? Y en eso estamos cada día, pues intentando hacerlo en los entrenamientos. Vamos a ver si poco a poco, pues somos un equipo preparado para cualquier cosa que nos podemos encontrar, sabiendo que un día, incluso estando preparados, pues el rival lo puede hacer mejor que nosotros, claro.
Lo que sí se está viendo es que da la sensación de que si se apuesta por la continuidad se suele acertar, ¿no? Que este año se ha tocado menos la plantilla, se han fichado jugadores útiles para lo que tú querías y que cuando se mantienen 7-8 jugadores con respecto a otras temporadas, ya todo va más fluido, Sito.
Bueno, yo la verdad es que creo que es importante siempre que se apueste por la continuidad, tanto en el club como el entrenador, como los jugadores. Cuando hay un trabajo y buscas o sabes hacia qué dirección vas y te gusta esa dirección en la que vas, pues muchas veces hay que tener la continuidad para dejar que eso pues coja poso un poquito, ¿verdad? Y tenga su fruto con el paso del tiempo. Y yo creo que el año pasado pues el equipo lo hizo muy bien, excepto esas 8 jornadas fatídicas de la pandemia, pero que bueno, que a todo el mundo le pasaron, pero que acabó divirtiéndose, jugando bien y haciendo un final de temporada pues que a nosotros nos gustó y nos ilusionó. Y es un poco la continuidad de esto, por lo menos en cuanto que el bloque sabe exactamente lo que necesita cada uno de ellos y que las dos piezas que se han incorporado pues nos dan mucha frescura y también una estabilidad muy grande al tener experiencia los dos en cada una de las cosas que saben hacer.
Te pregunto por los objetivos. Uno es de los que le gusta que se hable fuera del equipo de Copa del Rey, de playoffs, de que este año va bien la temporada, o de que hay que ir paso a paso y con calma, Sito.
No, que hay que ir paso a paso y con calma, eso está claro, pero que se hable de eso creo que es bueno porque algo habrás hecho para que se pueda hablar. Entonces, si el año pasado ya se hablaba por estas fechas también de que teníamos una posibilidad de meternos en Copa, pues este año, pues ¿por qué no también lo van a decir, ¿no? El problema es luego que materializarlo, pues no es fácil, porque son muchos equipos, muy buenos todos, pero que tengamos a la gente ilusionada con ese tipo de preguntas o con ese tipo de pensamiento, creo que habla bien de lo que está viviendo el equipo y no hay por qué quitarles a ellos la ilusión si nosotros la tenemos de ser competitivos cada día, ¿no? Y como lo estamos consiguiendo, pues no tenemos que ponernos una meta determinada y cualquier cosa que nos encontremos en el camino, pues bienvenida sea.
Quizás sea una pregunta repetitiva, pero ¿sientes que es la temporada más dura por todos los condicionantes? Por lo bien que se ha fichado prácticamente en todos los equipos de la zona llamada media-baja de la tabla, por el regreso del público que también hace que psicológicamente haya que readaptarse a eso, por la dificultad de la competición...
Bueno, la verdad es que pienso que sí, creo que tienes razón, porque creo que hay jugadores en ese tipo de plantillas, la zona media-baja, que no hubieran fichado a nuestros equipos si no fueran las circunstancias que nos estamos moviendo ahora del mercado, ¿no? Creo que los equipos se han reforzado de una manera increíble y entonces el más beneficiado, aparte de que la liga, pues yo creo que sea más vistosa para todos, es también el aficionado, que cada día que hay un partido, pues la igualdad es increíble y hay jugadores que dan un espectáculo muy grande en cualquier tipo de partido, ¿no? Creo que eso todo el mundo salimos más beneficiados.
¿Y en lo personal es una reivindicación también tuya de que aquí estoy yo como Sito Alonso, que tengo tercero a un club como UCAM Murcia, o no, Sito? Yo no sé si en lo personal también te hacía falta tener estos resultados.
Bueno, la verdad es que te digo la verdad. Yo me siento muy reconocido por la gente que cercana a mí y entonces muchas veces eso es más que suficiente. Lo que pasa es que yo me sentí muy reconocido en UCAM Murcia cuando juntos salvamos la temporada ese año que vine a mitad de temporada, porque no solo fue salvarla, sino fue el cómo la salvamos, ¿no? Pues metiendo 100 puntos en muchos partidos, ¿no? Haciendo partidos espectaculares, descubriendo el nuevo Booker, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y sí que tenía la sensación de que el siguiente año, que también apostamos por la continuidad, pues quizá nos equivocamos o no nos rodeamos de las piezas necesarias buenas cuando metimos esas pequeñas ajustes que queríamos, ¿no? Porque ese equipo le había pasado tan mal que quizá ese pozo todavía quedaba ahí. Pero del año pasado estoy súper orgulloso de lo que hizo el equipo, de traer otro nuevo jugador a la liga, pues como Franca, ¿no? De, del debut de Dileo, de muchas cosas que el año pasado, de la vuelta a casa de Nema y de Lima. Pero es verdad que esa continuidad, si el equipo sigue así, pues también refrenda un buen trabajo de todos, no del entrenador solo, de mucha gente que está alrededor, y ojalá sea así. Pero creo que los entrenadores pasamos por esas cosas siempre, ¿no? Estamos arriba, estamos en medio, y alguna vez nos toca estar abajo también, no pasa nada, ¿no? Pero lo importante es que nos reinventemos siempre. Creo que es la profesión del entrenador, que es la más bonita, sin duda.
¿Te apetece echar raíces en Murcia, Sito?
Bueno, creo que la estoy echando ya, porque a lo tonto pues llevo, pues claro.
La tercera temporada es, ¿no? Ya, claro, sí.
Sí, bueno, vine, esta sería la cuarta ya.
La cuarta, sí.
Es verdad que la primera fue media, ¿no? Porque llegué en febrero, creo. Pero quién me lo iba a decir, ¿no? Ya lo saben ellos mismos, que no teníamos una relación muy buena nosotros, ¿no? Siempre que venía aquí, pues tenía algún problema, ¿no? Y luego que desde fuera, pues no me... Ya lo sabe, por eso lo digo, Alejandro y tanto José Miguel, que no teníamos una relación muy fluida. Y ahora pues somos inseparables en lo profesional y también en lo personal, porque tenemos una cosa que creo que es fundamental, que perseguimos un sueño, que es ser competitivos siempre juntos, y nos decimos las cosas tan claras que solo combinarnos es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de persona que en este momento pues me gusta estar trabajando con ella, la verdad.
Sito, te quiero preguntar por lo que ha pasado las últimas semanas. ¿Crees que a veces se menosprecia mucho al equipo cuando se le tilda de sucio, de a veces algo antideportivo durante los partidos? ¿Que se os ha puesto esa etiqueta de forma injusta, Sito?
Bueno, yo es que no soy muy juez, ¿no?, para hablar de justicias o injusticias, ¿no? Pero sí entiendo que la gente tiene una opinión que la basa a veces en hechos, y creo que quiere cambiar muchas veces, o queremos las personas muchas veces cambiar las personalidades de la gente, ¿no? O cómo es una persona, ¿no? En este caso sí que se ha juzgado, yo creo, de una manera un poco... yo creo que demasiada importancia se le ha dado a la figura de algún jugador de nuestro equipo, sobre todo a Sadiel, ¿verdad? Y creo que es un jugador que... Como
¿crees que está perseguido dentro de la liga, Sito?
No, creo que la palabra perseguido es muy, muy fuerte. Sí que está en algunos momentos... puede estar un poco señalado, pero yo creo que es un poco el echar un poco la vista atrás en jugadores que han estado durante muchos años en muchos equipos, que han tenido esta pequeña etiqueta de ser un poquito más intensos o más duros de lo normal, ¿verdad? Pero que esos equipos se los han quedado durante toda la vida, ¿no? Porque creo que representan o forman una serie de personas que protegen al que le paga, digamos, ¿no? O al que está con él, ¿no? Y aquí la gente le quiere mucho. El club lleva 7-8 años con él. Ha pasado Fotis, ha pasado Oscar Quintana, ha pasado Juárez, ha pasado Diego Campo, ha pasado Ivón Navarro y ha pasado Sito Alonso. Y siempre está ese jugador, ¿no? Entonces no será tan malo, ¿no? Tendrá cosas muy buenas que solo los que estamos aquí podemos ver, ¿no? Y que luego que los jugadores tienen que no cambiar sus sensaciones, ¿no? Porque este jugador que no llega ni a 1,92... si ha sido el máximo rebotador muchas veces del equipo, si defiende como nadie, pues tendrá que ser por algo, y será porque en cada acción da el 100%. Pero de verdad, que no creo que sea de una forma antideportiva nunca, pero es su forma de sobrevivir, supervivencia. hay que ser cada uno como es y no dejarse cambiar por la gente, ¿no? Creo que es importante esto dentro de los cánones de la regularidad, de lo normal, y que aquí afortunadamente sí que hay un juez cada partido, ¿verdad? Eso que son los que determinan si él hace cosas antideportivas o no, como les puede pasar a cualquiera en cualquier equipo, ¿no?
Dos que me quedan, Sito. Una más de este tema, no de Sadiel, sino de la perspectiva general, de las reuniones de esta semana con el club. ¿Hay miedo de que se instaure dentro de la liga esa tónica de que es un equipo que cae mal, de que siempre pasan cosas cuando juega los partidos, de que se os señale un poquito más desde la grada cuando jugáis fuera de casa o no, Sito? Por todo lo que ha pasado, digo, lo que se ha dicho en redes sociales sobre todo.
Bueno, ahí yo estoy un poco perdido, sé lo que me dice Alejandro, pero yo no soy muy muy de redes sociales, entiendo que las haya, por supuesto, solo faltaría, dan vida a un montón de cosas y sobre todo a nuestra liga también, ¿no? Y da una opinión mucha gente, pues que muchas veces será respetable, claro, pero yo me dejo llevar un poco por los acontecimientos verdaderos que me cuentan las personas que dirigen el club y por las reuniones que tienen con los estamentos necesarios, que sí que hablan de un respeto hacia nosotros, ¿no? Entonces, tampoco, entiendo que muchas veces los equipos, y ha habido a lo largo de la historia muchos de ellos, que han tenido unas etiquetas, ¿no? Y en la NBA lo han tenido muchos equipos también, muy muy divertidos, ¿no? Que iban a las pistas y no le gustaba a nadie enfrentarse a ellos, ¿no? bueno, pues en algo tienes que destacar a veces, pero es que yo creo que este año, y el año pasado, y quizá otros años seguro, con otros entrenadores, el baloncesto que practica UCAN también es divertido, creo, ¿no? Y entonces hay que darle valor, pero seguro que se le da, seguro que se le da, lo que pasa es que lo otro, pues está ahí, ¿no? Y bueno, como se decía antes, ¿no? Que hablen de ti como sea, tiene que ser mal, pero que hablen de ti siempre, ¿no? Y también eso, pues da un sentido un poco a la liga, ¿no? Que hay un equipo pues, que hace estas cosas, hay otro equipo que hace otras, aunque no sean verdaderamente etiquetas, no que sean malas, simplemente son, bueno, pues es un equipo peligroso, bueno, pues peligroso, físico, a veces me hace gracia, porque veo a los jugadores, ¿no? El año pasado me hacía más gracia todavía, ¿eh? Porque veía a Francan y me entraba la risa, ¿no? No dábamos sensación de físico con Dileo y con Francan, pero bueno, oye, si la dábamos también, pues bienvenida sea, ¿no? Hacían un gran trabajo entonces.
Sito, por cerrar, cuando uno ve los resultados de este principio de temporada, es verdad que queda mucho, que el deporte puede cambiar dos malos resultados cualquier día. ¿Firmas la Copa del Rey pelear por el último día hasta los playoffs o no?
No, yo firmo todo lo que sea bueno, lo firmo, pero sobre todo firmo porque el club tenga de alguna manera la gente que trabaja en él y la gente que ha trabajado a lo largo de muchos años en este club una recompensa para que verdaderamente puedan disfrutar un año todos de algo importante, ¿no? Si es este año, pues mejor, porque me tocará vivirlo. Si es el siguiente, porque se está construyendo algo, pues el siguiente, ¿no? Pero que hay mucho trabajo detrás de cualquier club, ¿eh? Pero yo hablo de este, pues que lleva instalado en la élite mucho tiempo, lleva un patrocinador como es José Luis y su UCAM, con una seriedad tremenda cada año, y tiene unas personas trabajando desde el director general hasta la gente de cantera que merece ser feliz, que lo son habitualmente, sí, pero si pueden ser un poco más y me toca vivirlo, pues mucho mejor, ¿no? Solo deseo eso.
Pues Sito, que va tercero UCAM Murcia por méritos propios, que mucha parte de la culpa la tienes tú como entrenador por esa filosofía que ya está plenamente dentro del equipo de un baloncesto alegre, de un baloncesto ofensivo que engancha a la afición y que seguramente tengamos mimbres para hablar de una gran temporada del conjunto de Murcia. Gracias y suerte, Sito.
Ojalá, un abrazo, gracias.
Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, tercero con mayúsculas, una temporada impresionante del conjunto murciano, jugando realmente bien, haciendo muy bien las cosas e intentando, ¿por qué no?, conseguir esos dos objetivos. Primero, estar en la Copa del Rey y después, si sigue por este mismo nivel, pelear hasta el último día por los playoffs. Está dando mucho que hablar, por lo bueno, UCAM Murcia. Continuamos, venga.
Carlos Santos, nos gusta el básquet.
Y el siguiente protagonista que se pasa por el Nos gusta el básquet también es entrenador y es otro de los que está haciendo un trabajo magnífico en un equipo histórico, La Peña, que ha recuperado sus señas de identidad. Está trabajando bien en los despachos y está trabajando sobre todo bien, como siempre, la cantera, sacando jugadores de nivel y además incorporando piezas que le sirven y mucho a un equipo que ya está de nuevo asentado en el top 8 de la liga habitual de las Copas del Rey y de los playoffs. Su míster es Carles Durán. Carles, ¿cómo están? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno,
todo bien.
¿Cómo es? ¿Cómo va ese primer balance de temporada, ¿no? Se escapó el triunfo de este fin de semana en la última jugada, pero supongo que es para estar satisfecho que el equipo por lo menos compita y que siempre deje sus señas de identidad sobre la pista, Carles.
Bueno, yo creo que el inicio de temporada está siendo muy competitivo, no por parte nuestra, sino yo creo en general, tanto la Liga ACB está siendo muy igualada, quitando el Barça del Madrid. Y la Eurocup, pues bueno, acaba de empezar y se está demostrando que el nivel es muy alto, ¿no? Por nuestra parte, bueno, yo creo que ha sido un poco irregular, ¿no? Es verdad que venimos de una derrota dolorosa sobre todo porque estuvimos todo el partido ganando, ¿no? Y se nos escapó pues en el último minuto, pero también venimos a Pionier de participar con la misma situación. Estamos siendo competitivos, pero bueno, hemos perdido algún partido pues que nos hubiera gustado ganar, ¿no? Pues recuerdo también el campo de Obradoiro perder en el último segundo o en casa contra Andorra, ¿no? Pero bueno, los caminos son largos, ¿no? Tenemos una temporada con muchos partidos y bueno, espero que estas derrotas dolorosas también nos ayuden a ser mejor y aprender para el futuro, ¿no?
Y sobre todo, Carlos, te lo pregunto porque yo no sé si te da la sensación, ¿no? Después de 9 jornadas, 3 de Eurocup, que este año es el más duro, ¿no? De los últimos años por todo, porque se ha recuperado el público, porque todos los equipos se han reforzado bien, porque se han hecho grandes proyectos, porque es difícil sacar triunfos, Carlos, día a día.
Bueno, yo creo que se ha notado mucho una de las cosas que te has comentado, ¿no? El volver a jugar con gente en casa, ¿no? Yo creo que los equipos, todo el mundo lo ha encontrado mucho faltar y se nota que jugar con la afición pues es extraordinariamente positivo. Al mismo tiempo tengo la sensación también que hay muchos clubes que han sufrido la pandemia, ¿no? Todavía espero mucha más gente en muchos más pabellones, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, el día que fuimos a Tenerife, hablando con la gente de Tenerife, ¿no? Decir, ostras, hemos perdido aficionados, ¿no? La pandemia también ha hecho daño, ¿no? Y sobre todo también ha hecho daño porque hay cierta gente que se ha acostumbrado a ver baloncesto desde la televisión, ¿no? Y yo creo que el espectáculo es... la televisión nos ha ayudado mucho, pero el poder venir al pabellón, pues yo creo que es extraordinario. Pero sí que es cierto que el nivel es muy duro, sobre todo en la Liga ACB. Yo ya sé que la Euroliga vende mucho, pero en la ACB, si no juegas bien, es muy difícil ganar porque la gente, aparte de trabajar muy bien, pues como tú has dicho, han hecho proyectos muy interesantes y creo que ahora mismo hay un grueso de equipos después del Barça y el Madrid, pues que no se sabe quién es el tercero o quién es el octavo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy bueno para nuestro baloncesto y espero que a largo plazo o a medio plazo nosotros estemos en ese grupo, ¿no? Porque al final también creo que estamos haciendo un buen baloncesto y espero que nos lleve a eso, ¿no?
Yo, Carlos, te quiero preguntar más por la peña, sobre todo preguntarte si alguien por la calle te pregunta qué significa la peña, ¿tú qué le contestas?
Hombre, yo creo que la peña, es una amplia explicación, ¿no? Pero yo creo que la peña, yo creo que hay cuatro factores muy importantes. Primero, la gente de la casa, la gente del club, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? El tener gente que ha crecido con nosotros y la gente se siente identificada con esos jugadores, ¿no? El segundo es el tipo de juego, ¿no? Yo creo que es un juego donde el jugador es muy protagonista, ¿no? Donde el juego es alegre, donde el juego gusta a la gente, ¿no? Y el tercero, y yo creo que eso también ha habido etapas, ¿no? Pero yo creo que la mejor etapa, pues seguramente ha sido con Aito. Eso es una visión muy, muy personal y muy particular, ¿no? Que es que a través de la defensa, pues la gente disfruta, ¿no? Y cuando digo la gente, digo los jugadores, pero sobre todo también el espectador, ¿no? Yo creo que esos son tres marcas muy importantes, pero insisto, yo creo que la primera es la más clara, ¿no? Jugar con jugadores hechos por nuestra cantera, ¿no?
Que es algo que no se puede renunciar, Carlas, que es algo que se está viendo, que cada día cuesta más, ¿no? Ver sacar jugadores de la casa, que se apueste por ellos, pero oye, que la filosofía de la peña, sobre todo de estos últimos años, cuando se superó ese grave problema de crisis de viabilidad, es que, oye, que hay mucho talento en la casa, que hay muchos jugadores que pueden hacer grandes cosas y que si se les rodea bien de veteranos se puede construir algo realmente interesante, Carlas.
Sí, bueno, yo creo que el club, lógicamente, como en la vida, pues ha pasado épocas, ¿no? Ha pasado épocas mejores y peores en ese aspecto. Hay gente que ha confiado más, hay gente que ha confiado menos. Bueno, esos son ciclos también, es verdad, que no siempre en la cantera de Juventud hay jugadores extraordinarios, ¿no? Yo siempre lo he comentado, yo he tenido la suerte de convivir al lado de Ricky y Rudy. Y por ejemplo esta noche, ¿no? Pues Rudy ha hecho seguramente el mejor partido, ¿no? Pero eso es muy difícil hacerlo cada año, ¿no? Lo que sí que ha hecho el Juventud y yo me siento muy partícipe es hay que ser valiente, ¿no? Y entonces lógicamente mucha gente dice, bueno, es que son valientes porque tienen esta cantera. Bueno, pues hay que tener la cantera. Y hay mucha gente que no es valiente, claro, teniendo chicos jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que el jugador joven necesita tiempo, necesita un proceso y necesita confianza. Es muy difícil que un chico ya de golpe sea productivo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos esa paciencia, o yo intento tener esa paciencia para construir un buen proyecto. En el camino hemos perdido jugadores, pero también es cierto que al perder esos jugadores da la posibilidad de que salgan otros. Y espero que eso sea, bueno, yo desde que volví, por suerte, pues creo mucho y he tenido la suerte que también los chicos pues me han ayudado a seguir confiando en ellos.
¿Y tú qué sientes como entrenador, Carlas? Como alguien que siente tanto la peña, que la ha visto crecer, que la ha visto ganar títulos, éxitos recientes, cuando ves que pones cinco jugadores para jugar y prácticamente, salvo Tomic, son...